Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Lunes, es lunes 7 de mayo. Estamos ya, hemos finalizado la primera semana del mes de mayo. El tiempo parece que va hacia un tiempo de primavera. Esperemos que así sea, aunque también es cierto, estoy absolutamente convencido que volverá a caernos algún chaparrón que otro. Pero hoy, exactamente hoy, se cumple la muerte de una persona querida, una persona muy querida, yo creo que por todos los españoles, y eso que practicaba un deporte minoritario, pero logró llegar al máximo en ese deporte, y era una persona que caía muy bien, como os digo, a todos los españoles. Estoy hablando de Severiano Ballesteros, el jugador de golf que nacía en Cantabria, que nacía en Pedreña, lugar donde empezó a aprender a jugar al golf. Al lado de su casa había un campo de golf, pero por circunstancias de la vida prácticamente no podía entrenar ni jugar en ese campo de golf, y lo que hacía es irse por la noche a jugar al golf a la playa de Pedreña. Y en los días de luna llena, además de jugar al golf en esa playa, se metía casi de forma clandestina en el campo de golf que había al lado de su casa para poder hacer unos hoyos. Como os digo, llegó al máximo dentro del mundo del golf y hace un año nos dejaba a consecuencia de un tumor cerebral. Un cáncer cerebral se lo llevó por delante. Quiero recordar la sintomatología que dan los tumores cerebrales, porque lo importante, ya lo sabéis, en los tumores es hacer un diagnóstico lo antes posible, porque de esa manera las posibilidades de tratamiento son mucho mayores. Un dolor de cabeza de forma insidiosa que se va instalando poquito a poco, la pérdida de visión en alguno de nuestros ojos, el tener una visión doble, el tener mareo, el sentir inestabilidad. Por cierto, esto fue uno de los síntomas que tuvo Severiano Ballesteros, precisamente cuando llegaba a Madrid en un vuelo. Padeció un desfallecimiento, fue llevado al Hospital de la Paz, y ahí ya es cuando comenzaron a hacerle pruebas y vieron que lo que padecía Severiano Ballesteros era un tumor cerebral. Bueno, pues he querido recordar hoy a este grandísimo deportista como fue Severiano Ballesteros, y también hablaros de que tiene en estos momentos una fundación que lleva su nombre, la Fundación Severiano Ballesteros, que está haciendo mucho, está trabajando mucho para la investigación en este tipo de tumores y sobre todo para divulgar la sintomatología y que todos sepamos qué es lo que hay que hacer ante determinadas circunstancias. Bueno, ahora sí, ya saludo a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que hoy no podíamos por menos que no acordarnos de este primer aniversario del fallecimiento de Severiano Ballesteros. A todos nos llamó la atención, como nos llama siempre la atención cuando un deportista de élite tiene una de estas enfermedades de este tipo, que bueno, no dejan, parece ser que no respetan ni a unos ni a otros, y que bueno, siempre corremos el riesgo todos de sufrirlas.
Bueno, pues una vez que hemos recordado a Severiano Ballesteros, ahora sí, comenzamos, María, con el programa de hoy.
Y lo primero que vamos a hacer es dejar el número de teléfono de aquí, de Onda Madrid, a todos aquellos que nos están escuchando. Es el 91-512-8400. Podéis marcarlo y os pondréis en contacto con nosotros para hacernos preguntas, dudas, sugerencias, lo que queráis. También tenemos una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir: saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de un tema que a lo mejor os extrañe que toquemos en un programa de salud. Pues sí, vamos a hablar, María, de los curanderos.
Todo un fenómeno, esas personas que sin conocimiento médico son capaces de curar, de sentir el dolor que padecemos nosotros o de ver nuestra aura. Bueno, lo que hasta el momento podría parecer un misterio tiene ya su explicación científica. Los poderes de estas personas, de los curanderos, se basan en un fenómeno neuropsicológico denominado sinestesia, que por cierto vamos a conocer con todo detalle esta tarde.
Y vamos a hablar también de la hidratación. Prácticamente somos agua, el organismo humano, y parece ser que los médicos, cuando hacemos una exploración del paciente, muchas veces no evaluamos el estado de hidratación de la persona.
Puede parecer lógico, pero es que no todo el mundo es consciente de que ha de beber agua y el líquido suficiente para mantenernos bien hidratados. En manos de los médicos de atención primaria especialmente está esa labor de recordárnoslo cuando acudimos a consulta. Muchos todavía no lo hacen, pero cada vez se van sumando más profesionales a esta necesidad.
Y vamos a hablar de la osteoporosis, cuando el hueso es muy frágil, se producen fracturas, una enfermedad que afecta muchísimo más a la mujer, pero que el hombre también padece.
Y tanto que nos afecta más a nosotras. De todas las fracturas, el 75% pertenece a las mujeres. La menopausia es la responsable directa de esa diferencia tan acusada. Por ello debemos nosotras, aunque también vosotros, ingerir alimentos ricos en calcio y vitamina D, hacer ejercicio y, por supuesto, ni fumar ni beber. Son los mejores consejos para prevenir la aparición de esta enfermedad, cuyo diagnóstico temprano es todavía un reto para la medicina.
Y vamos a hablar también de fitoterapia.
O lo que es lo mismo, el tratamiento de las enfermedades con plantas medicinales, una alternativa a los fármacos convencionales, cada vez más extendida para hacer frente, por ejemplo, a los trastornos asociados precisamente a la menopausia. Su mayor ventaja, que no tiene efectos secundarios que sí pueden tener las terapias hormonales sustitutivas.
Y un dato preocupante, porque la Organización Mundial de la Salud sitúa a España a la cabeza de los países desarrollados en el consumo de cannabis entre los adolescentes.
Y estamos en los primeros puestos de este ranking porque 16 de cada 100 estudiantes de 15 años reconoce que en el último mes ha fumado porros. La edad de inicio en esta droga son los 13 años, la misma que la del alcohol. Los jóvenes a esta edad también confiesan que ya beben cada fin de semana y que han fumado su primer cigarrillo.
Reciban también los saludos de Raúl Moles, que se encuentra en el control. De nuevo, os dejo nuestro teléfono para que hagáis pregunta o nos digáis qué temas queréis que tratemos, 91 512 8400, y también podéis utilizar el correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
¿Correr un par de horas a la semana alarga la vida? Entre los beneficios del deporte, correr una hora y media o dos al cabo de la semana aumenta la esperanza de vida en los hombres unos 6 años y en las mujeres en 5 años y medio. Además, reduce la mortalidad en ambos sexos en casi un 50%. El dato lo conocemos gracias a un estudio en el que se han comparado sujetos que practicaban esta actividad con otros que no la llevaban a cabo. Y es que cuando corremos estamos facilitando la captación de oxígeno, aumenta la sensibilidad a la insulina, mejora nuestros perfiles lipídicos y desciende la presión sanguínea, entre otros beneficios. Pero este deporte debemos practicarlo de una forma moderada, sin cometer excesos, porque en ese caso el resultado no será el deseado. Lo aconsejable es que lo hagamos regularmente, a ritmo suave o intermedio. Será la forma adecuada para prevenir las enfermedades cardiovasculares.
saludaldia@ondamadrid.es.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es.
91 512 8400.
Y vamos a hablar de los curanderos, porque se demuestra científicamente el por qué algunos curanderos son capaces de ver el aura de las personas.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, curandero es aquella persona que, sin ser médico, ejerce prácticas curativas empíricas o rituales. Son también aquellos individuos capaces de ver nuestro aura, el supuesto campo energético y luminoso de varios colores que nos rodea y que la mayoría de nosotros somos incapaces de ver. Pues bien, todos estos poderes tienen ahora su explicación. Investigadores de la Universidad de Granada han desvelado que en realidad se trata de un fenómeno neuropsicológico llamado sinestesia y por el cual ciertas personas tienen unas conexiones sinápticas que les permiten conectar regiones del cerebro que normalmente no están conectadas. Esta capacidad les permite mezclar sus cinco sentidos de tal forma que pueden sentir un sabor o asociar un color a una persona. Queda así resuelto el poder paranormal de los curanderos, de lo que, por cierto, los autores del estudio nos advierten del enorme efecto placebo que pueden provocar en algunas personas. Desde luego, capacidad de curar a las personas, ninguna. Es un autoengaño, ya que su poder tan solo, digamos, les permite adornar la realidad.
Vamos a hablar con Óscar Iborra, doctor en psicología experimental por la Universidad de Granada. Muy buenas tardes, señor Iborra.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos
gracias
a tocar un tema que habitualmente, bueno, en este programa de salud no tocamos, pero me ha parecido muy interesante el trabajo que ustedes hicieron y que además se ha publicado en revistas muy prestigiosas, ¿no?, en el campo, ¿no?, que ustedes tocan de psicología experimental. ¿Qué es el trabajo que ustedes han desarrollado o a qué conclusión se ha llegado en ese trabajo en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada?
Bueno, el trabajo que hicimos en este caso en concreto es sobre el tema de la sinestesia, como yo me había dicho en la introducción, uh-huh. Esa condición por la cual algunas personas, pues cuando son estimuladas en una modalidad sensorial, por ejemplo la audición, experimentan una segunda sensación, un color o un sabor, ¿no? Y esta segunda sensación es tan real como la primera. Uh-huh. Entonces, es un fenómeno que hasta hace no mucho tiempo no se estudiaba seriamente porque sonaba como algo todavía muy extraño, ¿no? Esa cosa parecía como una mezcla entre alucinación, ¿no?, y cosa curiosa. Pero un fenómeno real, no una enfermedad, ni está asociada con ningún otro trastorno. Y dentro de este tipo de casos de sinestesia, si hay muchos, imagínate cuántas combinaciones puede hacer, ¿no? Olor, un olor que te provoque un sonido que te provoque una imagen, etcétera. O sea, imagen no, perdón, color y demás. Uh-huh. Hay un tipo muy curioso que ya estaba relatado antes de que nosotros lo viéramos, que es el tipo de la sinestesia persona-color, en donde los sinéstetas, ese tipo de personas, cuando ven a determinada gente, experimentan la sensación de ver un color en su mente, ¿no? Entonces, una persona determinada pues puede estar aparecer el color rojo o el color verde. Y digo que es importante que se trata de una sensación vívida, es decir, no que lo asocien o que piensen en un rojo, sino que literalmente el rojo aparece, o el verde o el azul aparece en su mente. Cuando esto surge, uno de los primeros autores que lo señala dice que, bueno, que es un modelo muy útil para explicar el tema del aura, por ejemplo, porque prácticamente está describiendo lo mismo, ¿no? Es decir, personas que ven colores y sin utilizar pues modelos de carácter esotérico o sin necesidad de utilizar términos como energía o campo energético, que es más difícil de, bueno, pues de medir o de tratar, ¿no? Y lo que hemos hecho nosotros ha sido comparar un grupo de sinéstetas que tienen este tipo de sinestesia, persona-color, que nosotros llamamos sinestesia tipo aura, por su parecido, con un grupo de personas que afirman poder ver el aura. Uh-huh. Y ver cuáles son las características que hay en común y cuáles son las diferencias que hay y demás. Uh-huh. Y entonces hemos tenido pues diferentes resultados. Si acaso te puedo contar, el primero y más relevante, es curioso, es que esa imagen que quizá la gente tiene de esas siete colores que rodean al cuerpo como un arco iris, las personas que dicen ver el aura no nos cuentan eso, no han contado que venga un aura completamente diferente, de un color o de grieta, o incluso un caso de un hombre que nos contaba que veía un aura transparente. Uh-huh. Y los sinéstetas, a diferencia de las personas que ven el aura, hay su experiencia difiere en algunas cosas. Por ejemplo, las personas que afirman ver el aura necesitan un tipo de iluminación especial, o por ejemplo, mirar no directamente a la persona, sino a la periferia, ¿no? Como mirando un poco desenfocada la visión, ¿no?, para poder ver, según ellos, el aura asociada. Un sinésteta experimenta esa segunda sensación de color si mira directamente a la persona. o también el color de que ve un sinéstesa lo ve en su interior, digamos, en su mente, y no te vería a ti, digamos, coloreado de azul, ¿no?, o rodeado de azul, mientras que los que afirman ver a la aura, pues, dicen que ese color aparece y emana del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, en principio podemos decir que son dos fenómenos que son, que presentan características diferentes. Pero en uno de los casos, en el concreto en el caso de muy famoso de Esteban, conocido como el Santón de Baza aquí, lo que nosotros hemos descubierto es que este hombre tiene sinestesia, pero son a color, que él no lo sabía. Es habitual que la gente que tenga sinestesia lo descubra a veces por casualidad, incluso puede que ahora, oyendo la radio, haya gente que diga, espérate, yo veo letras en color y a mí me pasa esto, ¿no? Entonces, hemos descubierto que él tiene sinestesia persona color. Y pasándole otra serie de pruebas sobre empatía y esquizotipia, observamos también que presenta un alto nivel de empatía, de conectar con la emoción de la otra persona. Y una modalidad muy curiosa que ahora la literatura está empezando a recoger y a prestarle atención, que denomina sinestesia tacto espejo, en la cual una persona experimenta lo mismo que la otra persona está haciendo, o si la otra persona se toca a lo mejor la cara, la persona experimenta la misma sensación en su cara. Entonces nosotros, aunque el objetivo no era ni demostrar la existencia de la aura, ni no demostrarla, sino simplemente hacer una comparación de la experiencia entre uno y otro, ¿no?, para ver qué podemos sacar de ahí, para ver si estudiar el aura puede ser interesante para comprender mejor la sinestesia o al revés, proponemos un modelo, en el caso de este hombre en concreto, en el cual puede que lo que él experimenta como aura, o lo que él ve como aura en las personas, pueda deberse a una combinación entre su sinestesia, persona color, y su alta empatía y su capacidad para conectar con la emoción del otro. De modo que cuando la otra persona tiene una persona enfrente y le habla o le está contando, esa emoción, toda esa información que obtiene, pues su cerebro a lo mejor lo traduce o para volver a sentido en forma de aura, ¿no? Es decir, y entonces él experimenta, a nivel subjetivo, esa visión de un color. Eso no justifica, si esto es cierto, si este modelo resulta que es un modelo cierto y que tendríamos que ver, aplicar a todos los curanderos, los curanderos son sinestesados o no, que tampoco lo sabemos. Claro, no justifica el efecto, poder ni demás.
Sí, y Óscar, el efecto placebo y curanderos, ¿por qué es así? Y explicamos lo que es el efecto placebo.
El efecto placebo a mí me hace muy interesante porque se definiría como que no hay un efecto placebo cuando se produce algún tipo de cambio sin que haya un agente real que lo produzca, ¿no? Es decir, si nosotros tomamos un medicamento, pues hay un efecto placebo. Pero a veces explicar las cosas por efecto placebo realmente no lo estás explicando del todo. Cuando tú dices curas por efecto placebo, parece que tiene una explicación. Aquí esto es una valoración personal mía, que muchos piensan igual también, otro autor en el campo, en el cual, bueno, si no lo curas, vale, por poderes, o no lo curas por energía, bien, pero entonces es interesante ver el decir que algo se cura o algo se produce por efecto placebo en sí no es una explicación. Descarta, a lo mejor, la explicación de carácter paranormal, pero queda por explicar cómo, ¿no?, de qué manera una persona pues puede hacer remitir una enfermedad, pongamos, o atenuar los síntomas, o modificar, etcétera, lo cual no es tampoco una cosa extraña si vienes, por ejemplo, de otros campos de la medicina o la medicina psicosomática y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, el hecho, lo que nosotros pensamos, que es un modelo que proponemos, que serviría para aquellas personas que, bueno, aquellos curanderos o personas que quieran ver el aura o que tienen intuiciones, en donde pudiéramos aplicar este modelo de sinestesia, sería como, bien, lo que tú estás experimentando, esa intuición, esa visión y demás, pues quizás sea el resultado de la combinación de diferente información, muchas de ellas quizá inconsciente, que para darle sentido, que el cerebro intenta dar sentido siempre a toda la información que recoge, lo hace de forma a través de un aura, en este caso que eres sinestesa, ¿no? Pero es importante señalar que la sinestesia, bueno, no es una enfermedad, como es que lo he leído por ahí en alguna parte que ha salido, la sinestesia es la enfermedad que explica lo de los curanderos, y no es una enfermedad, y no todos los curanderos tienen por qué tener sinestesia. Claro. Ni la sinestesia en sí es algo de carácter paranormal o mágico, ¿no? Suena, yo sé que suena a la gente que no lo conoce, porque es como decir, bueno, estoy viendo cosas que no están ahí, ¿no? Estoy experimentando el mundo de una forma diferente. Pero es un fenómeno con unas bases neurológicas y con unos modelos neuronales que están ahí, con datos a favor y que no deja de ser curioso.
Pues Óscar Iborra, doctor en psicología experimental por la Universidad de Granada, muchas gracias, Óscar, por explicarnos en qué consistía estos fenómenos y gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias, Óscar.
No, hay de qué, gracias a vosotros.
Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y ahora toca hablar de hidratación, la importancia que tiene una buena hidratación en el ser humano.
Es el dato del que hablábamos antes, que casi la mitad de los médicos nos interesaba por el estado de hidratación de sus pacientes, el que nos ofrece un estudio realizado por el Instituto Europeo de la Hidratación, que también nos indica que un 43% de los profesionales solo lo hace a veces y un 5% no lo hace nunca. Aunque no todos los buenos podrían ser estos resultados, sí tenemos que decir que son mejores que en anteriores ocasiones, pero siguen mostrando esa necesidad de seguir concienciando a los profesionales sanitarios de la importancia de una correcta hidratación, porque en caso contrario podemos presentar problemas de visión, desequilibrios en la termorregulación y sus efectos se dejarán sentir en nuestros riñones y en nuestro sistema cardiovascular. Además, una correcta hidratación es un factor clave para mantener una buena salud mental. Nos evitará los problemas de concentración y memoria, los dolores de cabeza, la somnolencia y la fatiga. La mejor forma de evitar todos estos problemas es bebiendo agua. Los hombres, 2,5 litros al día y las mujeres, 2 litros. Esos 8 o 10 vasos de líquidos los podemos beber fácilmente si combinamos diferentes tipos de bebidas, por ejemplo, con zumos o infusiones. Además, recordemos que cuando comemos también estamos ingiriendo agua. Entre un 20 y un 30% de la que necesitamos nos la proporciona la comida, especialmente la fruta y la verdura.
Y sobre la hidratación vamos a hablar con el profesor Lluís Serra Mayén, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas y miembro del Comité Científico Asesor del Instituto Europeo de Hidratación. Muy buenas tardes, profesor Serra Mayén.
¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo anda? ¿Cómo
Muy
anda?
Bien. ¿Y tú qué tal andas?
Pues bien, bien, aquí bien, ¿no? Trabajando bien, un poquito.
¿Bien hidratado?
Por supuesto, por supuesto.
¿Las 2/3 partes de la persona, y sobre todo en el adulto, es agua?
Nacido llegamos hasta casi el 90%. Un niño cuando nace es como una lechuga, es todo agua, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco, lógicamente, pues vamos perdiendo masa muscular con la edad y cuando llegamos a la vejez, pues este porcentaje se ha reducido a un 60% o incluso menos, ¿no?
¿Y el trabajo este demuestra que a los médicos, y en forma especial a los médicos de atención primaria, nos tienen que sacar tarjeta amarilla?
Bueno, yo tampoco diría tanto. O sea, hay realmente progresos y se nota que han habido mejoras en los últimos 10 años. Hay todavía cosas por hacer y tenemos que ser un poquito más, digamos, vigilantes con nuestros pacientes, sobre todo las personas mayores y los niños, pero realmente se ha mejorado y la conciencia en la población médica, en los profesionales sanitarios, ha aumentado bastante, sobre todo porque todos sabemos los problemas que conlleva en verano el no hidratarse adecuadamente, ¿no?
Uh-huh. Y es importante, yo creo, profesor Serra, que es muy importante decir a todos los amigos de Salud al Día que ahora mismo nos están escuchando, que la hidratación fundamentalmente tenemos que hacerla con agua, pero hay otras posibilidades, ¿no?, de hidratarnos, de conseguir líquido, ¿no?
Por supuesto, el agua que nosotros ingerimos la ingerimos a partir de los líquidos, a partir del agua, a partir de otros líquidos, de zumos, de leche, a través de alimentos. Hay una gran variedad y de hecho sabemos que cuando la persona utiliza esta variedad de recursos en bebidas, pues normalmente su estado de hidratación es mucho más óptimo, es mucho mejor que las personas que utilizan solamente un tipo de bebida, ¿no? Por tanto, ahí la variedad sí es importante, al igual que lo es cosas como no tomar ni las bebidas ni muy frías, ni heladas, ni calientes, ¿no? Una temperatura adecuada.
Porque claro, cuando una persona no está bien hidratada, cuando surge la deshidratación, y tú acababas de plantearnos, has dicho que en verano, por supuesto, tenemos más riesgo de sufrir una deshidratación, aparecen síntomas. Y a veces un síntoma que no le damos mayor importancia es el notarnos cansado, ¿no?, o la falta de concentración.
Exacto. El cansancio se nota enseguida, con una pérdida de agua del 1 o del 2% del peso corporal. Y luego también hay estas cefaleas que aparecen muchas veces por la tarde, y que también están muy relacionadas con la falta de líquidos, ¿no? Por tanto, hay mucha patología banal que muchas veces nos merma la calidad de vida y nos interrumpe, por ejemplo, el trabajo o incluso la diversión, que están relacionadas con la hidratación. Por tanto, debemos prestarle, como muy bien dices, mucha importancia.
Y especial cuidado hay que tener con los niños y sobre todo también con las personas mayores, ¿no? Que quizá no beban toda la cantidad de líquido necesario, ¿no? Para estar bien hidratados, y también de forma especial cuando surge algún problema de gastroenteritis o en las épocas de verano. Hay que hacer una llamada de atención sobre este asunto, ¿no?
Por supuesto, muy importante en las dos situaciones, y en los ancianos yo diría más, ¿no? Muchas veces los ancianos pierden esta capacidad que es la sed, que es un sistema a veces tardío, pero que nos impulsa a beber, y en las personas mayores está perdido. Y también hay otro problema, del cual yo sé que usted es muy conocedor, porque se lo he oído hablar varias veces, y es el tema de la incontinencia urinaria. Muchos ancianos no beben por temor a la incontinencia urinaria.
Cierto,
¿no? Y esto agrava muchas veces estos cuadros de deshidratación.
Claro, y además la incontinencia urinaria, que también lo hemos hablado, profesor Serra, tiene tratamiento y tiene solución, que muchas veces los mayores se callan, ¿no? Por vergüenza, ¿no? No quieren ir al médico. Yo creo que también es momento de decir que si una persona tiene incontinencia, lo que debe hacer es acudir al médico, ¿no?
Efectivamente, sí.
Eso es fundamental. Y estamos hablando también, y hemos hablado de qué forma nos podemos hidratar, que el agua podemos decir que es la fuente principal, ¿no?, para la hidratación, pero también el consumo de ciertos alimentos, como pueden ser las frutas y las verduras, también nos pueden ayudar a hidratarnos.
Por supuesto, frutas, verduras y otras bebidas, siempre teniendo, digamos, cuidado de que debemos tener un balance calórico. Por tanto, no vamos a abusar de bebidas que nos aporten muchas calorías, pero en una alimentación adecuada, digamos, controlando bien lo que ingerimos y lo que gastamos, se puede consumir cualquier tipo de bebida, y se debe consumir una gran variedad de bebidas.
¿Quién debe de consumir más agua a lo largo del día o más líquidos a lo largo del día, el hombre o la mujer?
El hombre algo más. Nosotros hablamos normalmente del hombre unos 2,5 litros aproximadamente entre líquidos y alimentos, lo cual le queda aproximadamente en 1,5 litros se queda, y la mujer 2 litros, con lo cual quedaría algo más de 1 litro al día, 1,2 litros, 1,4 litros al día, ¿no? Porque el resto ya nos viene por los alimentos.
Claro, porque además necesita más líquido, podemos decir, aquella persona que hace un trabajo más físico, ¿no?, que mental. Esto también es así, ¿no?
Por supuesto, temperaturas elevadas, más actividad física, más ejercicio, aumentan los requerimientos hídricos, y esto es clarísimo y es así. Y muchas veces la gente no se da cuenta, pero se pone a lo mejor a andar por la montaña en fin de semana y resulta pues que lleva 2 horas andando, hace calor y estamos provocando una deshidratación leve.
¿Y podemos decir que el gazpacho es un invento español, más concretamente de Andalucía, y que es una de las bebidas más interesantes para rehidratarnos?
Es fantástico, además de agua, pues tiene ingredientes funcionales, ¿no? El tomate, que contiene mucho licopeno, un buen aceite de oliva. Yo ahí quería insistir, ¿no? La dieta tradicional española tiene muchas frutas y verduras. Por desgracia, algunos sectores están dando un poco la espalda a estos alimentos tan importantes. Y normalmente las dietas que tienen poca fruta y tienen poca verdura provocan más sed, porque tienen menos agua y suelen tener más sal, ¿no? Y por tanto, un mecanismo muy importante para estar bien hidratado es tomar muchas frutas y muchas verduras.
Pues profesor Luis Serra Mayén, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día. En una vez, un abrazo, Luis.
Muchísimas gracias, Luis, y te agradezco que pongas la hidratación en el punto de mira, porque es un tema realmente importante y emergente.
Siempre que podemos y siempre que hay una noticia interesante, lo hacemos. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, Luis.
Hasta luego, gracias.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es.
saludaldia@ondamadrid.es.
Si debéis prestar atención al programa, los 55 minutos más o menos que dura, porque decimos muchas cosas interesantes para que os encontréis bien, para que hagáis prevención de enfermedades, ahora os pido tanto a hombres como a mujeres que estéis todavía más atentos si es posible, porque vamos a hablar de una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres. Se pensaba que solamente afectaba a las mujeres, pero también afecta a los hombres. Vamos a hablar de la osteoporosis, que causa 40.000 fracturas de cadera y 100.000 fracturas vertebrales.
Un problema que en nuestro país sufren unos 2,5 millones de personas, en su mayoría, sí, mujeres, ya que la osteoporosis viene asociada a la menopausia. Esta enfermedad aparece cuando nuestro cuerpo no es capaz de formar hueso nuevo o cuando el antiguo es reabsorbido por el organismo. Se produce así un adelgazamiento del tejido óseo y su pérdida de densidad, lo que provoca la fragilidad de nuestros huesos y su mayor facilidad de fractura. Sin síntomas, en sus primeras etapas, podemos ser conscientes de esta patología cuando ya está en estadios avanzados, cuando nos hemos roto una cadera, una muñeca o una vértebra. Precisamente es el diagnóstico precoz, junto a la prevención y a la mejora del tratamiento, la meta de los especialistas en este campo de la medicina. En nuestra mano queda llevar una vida saludable y orientada a hacer frente a esta enfermedad en el caso de que la tengamos. El ejercicio regular nos puede ayudar a prevenir las fracturas. A la hora de comer tenemos que tener en cuenta la importancia de ingerir las cantidades recomendadas de calcio y vitamina D. Y hábitos como el tabaco o el alcohol serán los primeros que tengamos que abandonar.
Y vamos a hablar con el doctor José Olmos Martínez, coordinador del Grupo de Trabajo de Osteoporosis de la Sociedad Española de Medicina Interna. Muy buenas tardes, doctor Olmos.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de la osteoporosis. Yo planteaba al principio ya que es una enfermedad mucho más frecuente en la mujer, pero que el hombre también padece. Y además el problema que tiene la osteoporosis es que no da síntomas, y cuando da síntomas es que ya se ha producido una complicación. Es así, ¿no?
Efectivamente. La osteoporosis es una enfermedad silente, es decir, no da síntomas hasta que se aparecen las consecuencias de la enfermedad, que son las fracturas. Como ustedes muy bien han resumido al principio de hace unos momentos, pues la osteoporosis se caracteriza por una disminución tanto de la cantidad como de la calidad del hueso. Entonces, en las fases iniciales esto es asintomático, se puede detectar a través de unas determinadas pruebas, que si quieren podemos hablar más adelante, como es la densitometría, pero en las fases iniciales es totalmente asintomática, es cuando aparecen ya las fracturas, cuando aparecen los primeros síntomas.
¿Y se puede decir que la osteoporosis la debemos prevenir desde la infancia?
Efectivamente, hay quien dice que es una enfermedad de la infancia que se padece en la vejez, porque nosotros cuando nacemos con una cantidad determinada de hueso, que viene en gran medida determinada de forma genética. Las mujeres tienen menos hueso desde que nacen, igual que tienen menos masa muscular que los varones, pero después vamos ganando hueso a lo largo de nuestro desarrollo, crecimiento, etcétera, hasta que llegamos a un momento en el que alcanzamos lo que se denomina el pico de masa ósea, que pueden rondar alrededor de los 20 y tantos, 30 años. Después de un periodo de estabilidad se va perdiendo cantidad, una pequeña cantidad de hueso, que se acelera en las mujeres cuando les llega la menopausia. Esta, digamos, menor masa ósea desde el principio, junto con la aceleración de la pérdida de masa ósea durante los años siguientes a la menopausia, es lo que hace que sea más frecuente en la mujer que en los hombres, pero los hombres también la pueden padecer. Y en este sentido, si no conseguimos, a través fundamentalmente de la dieta, ejercicio físico, etcétera, un capital óseo suficientemente bueno a lo largo de nuestro desarrollo, a lo largo de los años, con la pérdida indefectible de masa ósea que acontece en todas las personas, vamos a poder llegar a una situación de osteoporosis mucho antes que si hubiéramos conseguido un buen capital óseo.
La prueba para hacer el diagnóstico de osteoporosis fundamental es, y yo diría que la más importante de todas, es la densitometría. ¿Hay alguna edad a la cual hay que hacerse obligatoriamente una densitometría?
Obligatoriamente quizás es un poco drástico. Digamos que las indicaciones, por lo menos internacionales, para sugerir o para indicar que se realice una densitometría suelen establecer que en mujeres por encima de los 65 años y varones por encima de los 70 podría estar indicado hacer una densitometría. Lo que se suele hacer habitualmente es las densitometrías de forma un poquito selectiva, es decir, en personas que previamente se han detectado una serie de factores de riesgo, como los que ustedes han comentado anteriormente, tabaco, alcohol, antecedentes de fracturas en familia, en familiares, antecedentes de una fractura previa, determinados tratamientos como con los glucocorticoides, cuando la menopausia se aparece de una forma, la menstruación se retira de una forma precoz, y entendemos por precoz por encima de los 40, 45 años. Es decir, en estos casos sí que estaría indicado hacer una densitometría para detectar la posibilidad de tener una osteoporosis.
¿Contamos con tratamiento efectivo para la osteoporosis?
Sí, hay tratamientos que son efectivos y además, afortunadamente, disponemos de una amplia batería de tratamientos en la actualidad. Hay de distinto tipo, con distintas dosificaciones, con distintas vías de administración. Los pueden administrar por vía oral, diaria, semanal, bimensual, mensual. También se puede administrar por vía endovenosa, en digamos un pequeño suero que se administra una vez al año. Recientemente se ha salido también al mercado un nuevo fármaco que se puede administrar por vía subcutánea cada 6 meses. Hay otros tratamientos también, osteoformadores muy potentes, que se administran parecido con una aguja parecida a la de la insulina de forma diaria, y en su conjunto consiguen reducir de forma importante la posibilidad de tener una fractura vertebral, y de forma importante es reducir en un 50, un 60% la probabilidad de tener una fractura vertebral, y alrededor de un 30, un 40% la probabilidad de tener una fractura de cadera, que quizás es la consecuencia más importante y dramática de esta enfermedad.
Y podemos hacer muchas cosas para evitar que nuestro hueso se haga osteoporótico. Ha hablado usted ya, doctor Olmos, del tema del tabaco, ha hablado también del tema del alcohol, y me gustaría también que aclarara el asunto del café, ¿no? Si realmente llegan a producir osteoporosis y en qué cantidad. El tabaco, ya sabemos que fumar, no hay que fumar nada, y consumo de alcohol y consumo de café, ¿en alguna cantidad?
El consumo de alcohol sí que guarda una relación, lo que se considera por encima de aproximadamente lo que se consideran 3 medidas de alcohol, que podrían ser 3 copas o el similar a 3 copas a lo largo del día, que ya es una cantidad de alcohol importante, sí que guarda una relación clara con la pérdida de masa. O sea, en el café no está tan claro, es decir, aumenta un poquito el riesgo de tener una pérdida mayor de masa ósea, pero no es tan intenso. Y lo que sí que desde luego podemos actuar es desde el principio, desde la infancia, es decir, nosotros, probablemente los de mi generación, nos criamos jugando en la calle al balón y tomando un vaso de leche con un bocadillo, y los niños de ahora se están criando en la mesa del ordenador con un refresco azucarado y sin moverse prácticamente. Entonces, esto es importante intentarlo revertir, no solamente desde el punto de vista de la salud ósea, sino también desde el punto de vista de la obesidad, etcétera, etcétera.
Y enfermedad cardiovascular, obviamente. Eso está clarísimo. El ejercicio ha salido, con todo lo que usted nos ha explicado. El ejercicio también es bueno, ¿no?, para el paciente, para prevenir, ¿no?
Efectivamente, es muy importante para prevenir y también en el enfermo tratar, que ya la padece. Y el ejercicio en la medida de lo que puedan realizar. Andar por llano lo pueden hacer muchas personas. Allí se ha demostrado que andar más de media hora, una hora, 3 veces a la semana, pues es suficiente o puede ser suficiente para mejorar la calidad y la masa ósea de los individuos.
Pues doctor José Olmos Martínez, coordinador del Grupo de Trabajo de Osteoporosis de la Sociedad Española de Medicina Interna, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Y ahora toca hablar de la fitoterapia, es decir, vamos a hablar de las plantas medicinales.
Y hablamos precisamente porque esta puede ser una muy buena opción para hacer frente a todos aquellos trastornos que vienen asociados a la menopausia. podemos decir que es otra forma más de tratamiento de las enfermedades. De hecho, la palabra procede del griego y está formada por fitos, planta, y terapeia, curación. Nos explica con más detalle en qué consiste el doctor Estanislao Beltrán, del Servicio de Ginecología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.
La fitoterapia es el uso de las plantas con fines terapéuticos. De hecho, la fitoterapia ha sido la forma de tratamiento, en fin, de la humanidad a lo largo de toda su historia. De modo que hasta que no apareció la química de síntesis, pues ya alrededor del siglo XIX fundamentalmente, y XX, pues las enfermedades se aliviaban o se curaban, entre otras cosas, fundamentalmente con plantas.
Estas plantas medicinales son ahora una buena alternativa a las terapias hormonales sustitutorias que emplean las mujeres para hacer frente a los síntomas asociados a la menopausia. Pero dichas terapias no son la opción preferida, ya que pueden tener efectos secundarios derivados. Para evitarlos, toma fuerza la opción de la fitoterapia para reducir los sofocos, la pérdida de interés sexual o los sudores fríos que aparecen cuando el cuerpo femenino deja de producir estrógenos, hormonas cuya falta se puede paliar con algunas plantas.
Existen diversas plantas que contienen compuestos de tipo estrogénico, con acción estrogénica, que son los llamados fitoestrógenos, de los cuales pues el representante más conocido actualmente, más en boga, en el que más experiencia hay, son precisamente las isoflavonas, ¿no?
Compuestos que se encuentran fundamentalmente en la soja y en el trébol rojo y que nos pueden ayudar a prevenir los problemas cardiovasculares y la aparición de la osteoporosis que llega asociada a la menopausia. De estas isoflavonas, la más conocida y similar a las hormonas propias del organismo es la genisteína.
La genisteína actúa por fijándose a los receptores de estrógeno, de manera que tiene una cierta similitud estructural con el estradiol, que es el estrógeno natural, y esa similitud estructural hace que tenga afinidad también y que tenga capacidad de fijarse a los receptores estrogénicos, que los receptores son, para que nos entendamos, las cerraduras donde la llave, que son los estrógenos, van a poder actuar.
Hemos de saber que si nos vamos a someter a un tratamiento de estas características, aunque sea con plantas, debemos ponernos en manos de los profesionales sanitarios. Acudiremos a nuestro médico, al ginecólogo, preguntaremos en la farmacia. Serán los más indicados para recomendarnos una cantidad de estas hormonas y nos informarán de los posibles efectos secundarios, que también los hay.
Todas las plantas tienen, si tienen acción terapéutica, pueden tener también, obviamente, efectos secundarios. Lo que sucede es que en muchas ocasiones el tratamiento fitoterápico es un tratamiento, digamos, más suave, menos fuerte que el de los medicamentos de síntesis, y por lo tanto los efectos secundarios también es de esperar que sean menos importantes.
Por descontado, viene a decir que estos efectos serán mejor tolerados por nuestro cuerpo y que precisamente esta es una de las mayores ventajas que presentan los tratamientos con plantas, es decir, la fitoterapia.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
La Organización Mundial de la Salud sitúa a España a la cabeza de los países desarrollados en el consumo de cannabis entre los adolescentes.
En concreto, es un 16% de los estudiantes de 15 años el que reconoce haber fumado cannabis en el último mes, un dato que pone de manifiesto la última encuesta sobre conductas saludables de los jóvenes escolarizados de la Organización Mundial de la Salud y que sitúa precisamente nuestro país en los peores puestos, lejos del consumo reconocido en otros países europeos como son Inglaterra, Portugal o Alemania. Este estudio ofrece también porcentajes sobre la ingesta de alcohol entre los menores, un 6,5% 1% de adolescentes de 13 años admite beber cada fin de semana, cifra que se dispara en los jóvenes de 15 años, llegando al 22%, edad en la que además uno de cada cinco escolares fuma, siendo precisamente esos 13 años el momento en el que prueban el cigarrillo. Junto a estos factores relacionados con la salud, la OMS ha puesto de manifiesto la percepción del peso. Un 33% de los encuestados afirma que se ven demasiado gordos, de ahí que 2 de cada 10 chicas de 15 años afirme estar a dieta.
Y vamos a hablar con don Ignacio Calderón, director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD. Muy buenas tardes, señor Calderón.
Hola, buenas tardes.
Realmente los trabajos y los estudios que salen, y usted me dice si estoy en lo cierto o estoy equivocado, son alarmantes. No sé si han mejorado con relación a otros estudios de los jóvenes escolarizados, como ha hecho en este caso la Organización Mundial de la Salud. ¿Hemos mejorado o vamos a peor?
Bueno, yo creo que si se compara con otros estudios que se han hecho en épocas anteriores, si yo no recuerdo mal, en el 2004 ha sido quizá la punta más alta de consumos que ha habido, y que el cannabis estaba ahí como la droga ilegal más consumida. En estos momentos los porcentajes han bajado de alguna manera, ha habido una flexión de la curva que estaba en un crecimiento constante y ha empezado a bajar. Eso no quiere decir, evidentemente es un dato de satisfacción, pero lo que tenemos, y siempre hay un pero, es que tenemos unas cifras, unos porcentajes muy altos. Y sobre todo yo creo que lo más preocupante en el tema del cannabis es que ha normalizado su presencia de una manera extraordinaria. Es decir, hay una percepción social, y sobre todo en el mundo joven, de que es una sustancia sin riesgo. Incluso están todos esos mitos de la función, digamos, terapéutica del consumo, que es un producto natural, y hoy día el cannabis se está colocando prácticamente en los niveles, digamos, de aceptación que pueda tener el alcohol como una sustancia absolutamente integrada en nuestra cultura, ¿no?
Sí, esto es un problema serio, es un problema grave el que usted acaba de plantear, ¿no? Es el no tener miedo realmente al consumo de ese tipo de sustancias, y hay que decir claramente que es droga, y también hay que dejar muy claro que no existe ni droga blanda ni droga dura, existe droga, sin más, y el cannabis es una droga. Y también hablaba usted de los efectos positivos que podría llegar a tener, o terapéuticos, podemos decir, pero también hay muchos trabajos que demuestran que el consumo habitual de cannabis puede generar serios problemas de psicosis.
Sin duda. Evidentemente los problemas del cannabis, los problemas que tiene están bastante localizados, y los que puede tener. También es verdad que no todo el mundo que consume cannabis evidentemente genera ese tipo de problemas, como también es claro que no todo el consumidor de cannabis más o menos esporádico o ocasional se convierte en un adicto. Hay un porcentaje bajo, pero como con la mayoría de las drogas, de personas que, habiendo coqueteado con sustancias en consumos, digamos, esporádicos de fines de semana, pues aparte, como digo, de todos los riesgos que tiene el consumo de la sustancia, que tiene siempre riesgos y que tiene los riesgos que hay en cada momento de consumo, que puede haber, pues desde violencia, accidentes, etcétera, etcétera, el cannabis genera, y sobre todo en personas con una cierta predisposición a problemas psíquicos, pues lo que hace es que incrementa la posibilidad de que florezcan, de que aparezcan y se intensifiquen esos problemas. El cannabis tiene además, yo creo que un problema serio en todo lo que es, pues digamos, el efecto o el riesgo del cannabis en todo lo que es el rendimiento escolar. El cannabis es una sustancia que produce dificultades de memoria, que produce dificultades de concentración, de esfuerzo, se genera absentismo, por lo tanto, en comportamientos, lógicamente, mucho más erráticos, etcétera, etcétera, que de alguna manera tienen una presencia, y no hay que olvidar que estamos en un país que tiene un 31% de fracaso escolar, el más alto de toda Europa. Y el consumo de este tipo de sustancias no está lejos de esa cuestión. Lo que ocurre es que es una sustancia que los jóvenes que la consumen, y que la consumen mucho y que coquetean mucho con ella, pues no ven más que los efectos inmediatos, en los que la euforia y la diversión y la risa, y al día siguiente pues las cosas vuelven a su cauce, salvo que ya estés hablando de consumidores más pesados que tienen un consumo y que son gente de la que hay que hablar de una manera completamente distinta. El gran consumo, digamos, está en una situación mucho más ocasional, pero no por ello con con menos preocupación y digamos que nos debería hacer distanciarnos de la preocupación y de la ocupación, ¿no?
Don Ignacio Calderón, director general de la FAD, también tengo que decirle que en esta última encuesta, además de hablar del cannabis, habla también del consumo de alcohol, ¿no? El comienzo del consumo de alcohol que se realiza en nuestro país a partir de los 13 años y que los jóvenes admiten por lo menos haberse emborrachado dos veces al año en estas edades, ¿no? De 13, 15 años, ¿no?
Sí.
Este también es un dato preocupante.
Vamos a ver, eso precisamente me alegra que vincule esas cuestiones porque permiten que se entienda muy bien. Es decir, el consumo de alcohol, el alcohol es una sustancia cultural, es una sustancia que está integrada absolutamente en la cultura de nuestro país y que, por lo tanto, pues tiene una percepción. Primero, hay un gran debate sobre si es una droga o no, porque este país se defiende, dado la visión tan estigmatizada y satánica que tiene de lo que es una droga, y entonces hay mucha gente que discute, que dice, bueno, ¿cómo el alcohol va a ser una droga si la consumen mis padres y en casa hay alcohol? Eso no tiene nada que ver. Y, sin embargo, yo diría que el alcohol es el gran problema de este país. O sea, independientemente de las circunstancias que hay que contemplar en cualquier consumo de drogas, los grandes problemas en las cifras brutales de alcohólicos, el gran problema en el inicio de un consumo de alcohol en una edad media de 13 años, que quiere decir que hay inicios anteriores a 13 años, con lo que el alcohol supone en el desarrollo de las personas, en el efecto que tiene sobre el cerebro, en esas edades tan incipientes, que es muchísimo más grave, le diría a cualquier médico especialista en esto, y sin embargo, pues el alcohol está ahí. Nosotros en la FAD llevamos como 2 años que hemos decidido salir de forma muy clara a poner encima de la mesa pues una realidad sin pretensión alguna más que de que haya una concienciación social de que el alcohol no es una sustancia inocua y que no pase nada. Hemos importado un patrón nórdico de consumo que ha venido a sustituir al patrón mediterráneo y que es muchísimo más grave. Es el patrón en el que se consume de atracón, en el que en unos periodos muy cortos de tiempo se ingieren 5 o 6 copas, en el que hay unos porcentajes de borracheras entre la gente joven enormemente altas y muy crecientes, uh-huh, en unos porcentajes muy superiores a lo que puede tener el cannabis, y sin embargo nos encontramos con una sociedad que eso lo asume, incluso en los medios de comunicación, en las series de televisión, en los programas, se asume como gracioso cuando se habla y se cuenta en una serie y se dice, bueno, pues agarró un pedal que se caía por el suelo y todo el mundo se ríe mucho. No, no tiene ninguna gracia. El alcohol tiene muchísimos problemas, que eso no quiere decir que vayamos a hacer una cruzada contra el alcohol, no. Lo único que nosotros pretendemos es, oiga, vamos a pensar un poquito, y es lo que dicen nuestras campañas, ¿por qué no pensamos un poco en el alcohol? ¿Por qué no pensamos lo que bebemos cada uno, lo que se bebe en nuestro entorno? ¿Por qué no nos preocupa que nuestro hijo, nuestra hija, pues con 15 o 16 años venga, si no con un coma etílico cercano y digamos, campeón, se te ha ido la mano? Hombre, yo diría, cuidado con estas bromas.
Sí, sí, sin duda, no es ninguna broma, ¿no? Y esto se lo podíamos preguntar a los médicos de los servicios de urgencia de la Comunidad de Madrid,
claro,
que en fin de semana atienden a muchísimos jóvenes con coma etílico, ¿eh?
Sí, sí.
Y que no es ninguna broma. Sí. Bueno, don Ignacio Calderón, ¿ustedes desde la FAD siguen haciendo campañas? ¿Tienen alguna prevista?
Sí, estamos acabando la campaña que tenemos sobre el alcohol y vamos a salir con otra nueva campaña que también normalmente va a manejar el mismo eslogan del tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todos los demás. Hemos hecho unos spots en los que se veía un padre pues que dejaba de ir con su hija pequeña pues porque se ocupaba más del mundo del consumo del alcohol que de las cosas o de la pareja de adolescentes o del deporte, y vamos a seguir en esa línea para intentar sensibilizar, como he dicho, en la idea de que quizá le damos demasiado tiempo al alcohol, nos ocupa demasiado tiempo, y cuando el alcohol te ocupa tiempo, te quita tiempo para cosas muy importantes, no solo porque te quita el tiempo, sino porque te quita la posibilidad.
Sin duda. Pues don Ignacio Calderón, director general de la FAD, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, María, nos tenemos que ir. Hemos, creo que, hecho un programa muy, muy completo para ser lunes.
Muy completo y muy interesante para empezar bien la semana. Nos
sí,
vamos
porque
hoy.
Hemos hablado de todo un poquito.
Nos vamos hoy, pero volvemos mañana.
Hasta de curanderos y de auras hemos comenzado hablando.
¿Quién nos lo iba a decir?
Y hemos finalizado hablando del cannabis y del consumo excesivo de alcohol. Que nos tenemos que ir, María.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes, María. También recibí los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Los de Salud al Día, volvemos mañana y si queréis nos podéis escuchar de 1 a 2 de la mañana. Hasta luego, amigos.